Ahora, esto es lo que hay, y ha ganado, vamos, años luz del siguiente, a la vista está.
Dice un oyente, dice que nos envía el titular aquel de Cristina Tabío, lo recordarán, ¿no? Antona le costará entender la derrota, tendrá tiempo para curar las heridas. Dice, buenos días, ¿cuántos litros de alcohol y metros de vendas necesita la señora Tabío? ¿Encaja la derrota?
Pero cuando se está en campaña,
señor, esto también
es una campaña. Completamente
de acuerdo.
Claro, es decir, ¿quién en campaña electoral, claro, quién señor. En la campaña para ser presidente o presidenta de un partido no lanza mensajes optimistas? Porque lo que obviamente lo que no vas a hacer es decir, mire, la verdad es que me presento, pero no tengo ninguna posibilidad. Eso no cabe en cabeza.
No se puede hacer un análisis de ese tipo. Además, lo que decía antes, Antona partía con ventaja y lo único que tenía que hacer no cometer errores, y Tabío y Enrique Hernández Bento pues tenían que arriesgar, y en ese sentido pues también van ese tipo de declaraciones, ¿no?
Bueno, dos comentarios más. Dice otro oyente, las formas de Manolo Domínguez, Pedro Suárez durante estos últimos tiempos no han sido las más limpias del mundo, me sorprende su sorpresa. Y otro oyente, no voy a leer todo el mensaje porque creo que no hay necesidad de leer algún insulto, ¿no? Pero dice que Manolo se ha reído, se ha mofado de un minusválido con enfermedad de cáncer. Bueno, pues no sé a qué se refiere este oyente que nos comunica esto. Bueno, son las 8:02. Parece que hacemos una breve pausa y seguimos hablando, que hay otros temas de actualidad interesantes.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Jorge Espinel, ¿qué le pasó a Narváez Quintero?
¿Qué le pasó? Pues que fue al Hierro y le dijeron que Nanay. ¿No?
¿Tú crees que Narváez quería?
Hombre, a nadie le amarga un dulce. El secretario general de Coalición Canaria, pues, es un cargo, digamos, con cierto rango, ¿no? Yo supongo que al señor Quintero le gustaría, lo que pasa es que también se debe a la agrupación Herreña, que es quien lo ha promocionado, ¿no?
Él dice que se quiere dedicar en cuerpo completo
a la Consejería de Agricultura,
pues, al sector primario.
Yo creo que aquí hay efectivamente dos elementos. El primero, que pertenece a la agrupación Herreña intermitente. Porque en el caso de los herreños no es independiente, es agrupación herreña intermitente. A veces están, a veces no. Y después hay una cuestión. Los argumentos que ha dado esta mañana en particular Narváez Quintero constituyen toda una moción de censura a la posibilidad de que José Miguel Barragán repita como secretario general. Porque abanderar que quiere dedicarse en cuerpo y alma a su consejería, que muchas son las responsabilidades del gobierno para estar dedicando tiempo al partido, etcétera, es que el señor Barragán es consejero del gobierno.
Sí, no, aparte que vamos a ver.
Por no hablar de las opciones del vicepresidente y ahora consejero de Obras Públicas. Es decir,
encima con, vicepresidente.
Con ese mismo argumentario de no voy a ser o no voy a aspirar a la Secretaría General, porque cuando se es consejero del gobierno hay que entregarse en cuerpo y alma a las cosas del gobierno, pues está censurando o cortocircuitando el argumento, las posibilidades, por ejemplo, de José Miguel Barragán, consejero presidencia o del consejero de Obras Públicas.
Bueno, yo creo que en el caso de Barragán sí, porque es el actual secretario general y, bueno, si quisiera seguir, hubiera desechado la consejería. En el caso del consejero de Obras Públicas, yo creo que puede ser una buena salida si entra el PP en el gobierno. Esto es, al final, una cuestión de modelo de partido. Lo explicaba anoche en Televisión Española el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, ¿no? Y él decía que, bueno, pues sí, que en principio el que sea secretario general no puede tener un cargo de gestión. O sea, ya estaba desechando al señor Barragán porque lo acaba de nombrar. Pero sin embargo, yo veo, si Narváez Quintero podría ser también otra salida, pero si no, dice, no, mira, yo prefiero quedarme en el gobierno porque si voy a ser secretario general, ya veo que me quedo sin la consejería, ¿no?
Pero es que si se lleva rajatabla el tema este de lo que no se puede ser es alto cargo del gobierno y asumir una responsabilidad tan importante en el partido, teniendo en cuenta
Bueno, ahí tiene el propio presidente del gobierno, el secretario.
Pero teniendo en cuenta que ahora mismo solo Coalición Canaria ocupa todas las consejerías y departamentos del gobierno y que les ha costado Dios y ayuda encontrar gente.
A ver a quién encontramos.
Claro, les ha costado Dios y ayuda encontrar gente para cubrir todas las vacantes de altos cargos del gobierno. Si esto lo cumplen, tendrán que buscar al nuevo secretario general en las agrupaciones del carnaval, porque es que no les queda nadie fuera del gobierno. Bueno, es que están todos dentro.
Por eso te digo que puede ser una buena salida para el vicepresidente.
O para las agrupaciones del carnaval.
si se le da obras públicas al PP, dices tú.
Sí, o la vicepresidencia.
¿No?
Hombre, sería injusto porque con el pulso durísimo que le ha echado el vicepresidente y consejero de obras públicas a Carlos Alonso a cuenta del anillo insular, que en un par de meses se lo despachen. No, igual, no sería muy justo.
Igual ahí encuentras la...
Porque el hombre igual... se aguantó ahí en su posición.
Ya sabes que las ironías la a través de la radio no se pillan, así que explícalo.
Hombre, porque parece que ha sido
una dura
bastante fácil la manera en que han convencido al consejero de Obras Públicas de que deje...
Lo que habría que explicar ahora...
El anillo insular en manos del cabildo.
Lo que habría que explicar ahora es dónde están los informes que antes impedían que esto se pudiera llevar a cabo. Porque son esas cuestiones que uno no entiende.
¿Ornella se los llevó?
¿Eh?
¿Se los llevó Ornella o los dejó la consejería?
Yo no creo que se los llevara Ornella. Son informes técnicos. A veces, no son informes políticos.
A veces una imagen puede muchísimo más que todo lo que se cuente debajo de la imagen. Y la verdad es que en la foto que está hoy en el kiosco y en las redes de la reunión que mantuvieron el vicepresidente del gobierno y consejero de Obras Públicas y el presidente del Cabildo de Tenerife, el presidente del Cabildo de Tenerife da la sensación de que iba otra cosa y paró un momentito allí.
¿Pero por qué lo dices? ¿Por el impermeable que llevaba?
Sí, es decir, yo me quedo con la sensación de que la reunión duró 3 minutos.
Pero no sé, porque las veces que entrevistamos a Pablo tampoco tenía claro cómo se iba a cerrar eso, ¿eh?
Pues se ve que sí que lo tenía claro, porque ha sido muy rápido.
O se ve que se lo aclararon muy rápidamente.
Muy rápido.
Oye, pero espérate, y queda otra cosa, ¿eh? Queda otra cosa. Vale, se le ha dado el visto bueno a través de un convenio para que el Cabildo de Tenerife licite, financie y ejecute el cierre del anillo insular. Pero ahora queda la financiación.
No, la financiación, en principio, según el presidente del Cabildo, la tenía el Cabildo.
El Cabildo...
El 50%, dice el presidente del Cabildo.
En principio la tiene resuelta.
Claro.
Lo que pasa es que una vez que te metes en faena... Claro.
Oye, son 300 millones, ¿eh? Más de 300 millones.
Ese ha sido el argumento que ha mantenido el Cabildo hasta ahora para pedir las competencias para hacer esa obra, para llevarlas a cabo. O sea que, si ahora no tiene dinero, la apaga y vámonos.
¿Qué llama la atención cómo en mitad del carnaval todo se ha resuelto? Que está muy bien que se resuelva, ¿eh? Todo se ha dicho.
No, hombre.
Pero cuando tanto se ha hablado de informes, cuando tantas veces, incluso ya, una vez aterrizado el consejero de Obras Públicas, insistía en esto hay que estudiarlo, tenemos que buscar una fórmula, y de buenas a primeras, resulta que ya está.
Bueno, pero yo creo que lo que esperan los sufridos conductores que nos escuchan desde la isla de Tenerife
es
que se ponga la primera piedra, que haya movimiento, que esas obras comiencen. No, y eso primera, hay que verlo todavía, ¿eh?
La primera piedra no, yo quiero ver la última, porque la primera...
No, ¿sabes por qué?
No podemos quedar con la primera solo.
Te digo lo de la primera piedra porque la semana pasada estuvimos comentando una frase de Fernando Clavijo que decía que en el caso de la Tenerife 5 de la autopista del norte, la primera piedra del carril busbao famoso, que supone que es la solución definitiva o una solución importante para el atasco, la pondrían en 5 años. Entonces, claro, tú me estás hablando efectivamente de la última, que es la importante, pero si la primera la pones dentro de 5 años...
Hombre, para muchísima gente, lo que realmente interesa aquí es que se resuelva. Es decir, y tanto le da que se lo resuelva.
Da igual si el gobierno, convenio,
el Cabildo de Tenerife o la Diputación de Badajoz, que como todo el mundo sabe está en Extremadura, sí. Si es que tiene diputación.
Pero esto pasa... ¿A él le gusta a Jaime Badajoz y su jamón ibérico, ¿eh?
Esto pasa.
Pero estamos de acuerdo en eso. O sea, ¿tú crees que al que está todos los días en la autopista y está sufriéndose la cola, le importa si es convenio, si es delegación de competencia, no. ¿Qué es? Lo que le importa es que haya movimiento y que se pise las obras.
Claro, movimiento en el sentido de que no esté parado el coche.
Claro. Exacto, nunca mejor dicho.
Básicamente lo que quieren es que se mueva el coche.
Eso pasa igual que cuando hablamos de sanidad. ¿Cómo, es que lo que quieres? Que te curen y ya está. O sea, en hospital privado, en hospital público. ¿Qué quieres? Que te curen. Esto es igual. Casa que lo que se pide es claridad. Y estamos hablando de obras. Tú dices 5 años, el bus va. Pero es que en el sur, el famoso desvío dice, no, esto a final del año pasado. O sea, después llega
en el sur y dice, no. Todos los días, a determinadas horas, se produce un bloqueo.
Claro.
Todos los días. ¿Por qué? Porque los enlaces son de cuando los 70 y la realidad es 2017. Un bloqueo, pero bloqueado.
Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Alonso sobre, le preguntaba, ¿hay que modificar el FEDECAM para conseguir ese 50% de financiación? El 50% lo pone el Cabildo, el 50% vendría a través del FEDECAM.
Ya el FEDECAM prevé, en el caso de Tenerife, que actuemos en obras de interés regional, ¿no?
Sí.
las mejores en las carreteras de la TF5 y también en parte la TF1, la TF2. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar, digamos, el esfuerzo que vamos a realizar a través de FEDECAM para incluir el anillo, que era lo que nosotros teníamos previsto inicialmente el año pasado, pero al final la consejería lo rechazó y por eso lo quitamos, ¿no? Ahora será volverlo a colocar una vez que tengamos el acuerdo con el gobierno y de esa forma, en este mes de marzo, modificar el convenio y el acuerdo del Fondo de Desarrollo de Canarias en paralelo al convenio que tenemos que negociar específicamente del anillo con el gobierno.
Jaime.
Yo me alegro de que haya una solución, básicamente porque lo que todo el mundo quiere es que se avance.
¿Pero tú has entendido esto?
No, lo que he entendido es que lo tiene atado y bien atado. O sea, lo que he entendido es que lo tiene atado y bien atado.
Pero puede ser esto polémico, que a través del FEDECAN pues se otorgue dinero para las carreteras.
Hombre, no, yo
y
supongo
que lo pidan
yo,
más islas.
No, pero supongo que será de la partida que le viene a Tenerife del FEDECAN, será quitar de una parte y meterlo en esto. No creo que vayan a aumentar más dinero.
¿Te acuerdas? No, hombre, lo digo porque te acuerdas, no, que cuando estaba Ornella Chacón había pedido que fuera dinero del FEDECAN a la consejería. No a los cabildos, sino directamente a la consejería.
Sí, pero vamos a ver.
Pero es que el panorama ha cambiado radicalmente. Es decir, lo que antes estaba complicado ahora está muy fácil.
No, pero vamos a ver. La cuestión es que el dinero del FEDECAN es finito. O sea, no. Esto no es como un chicle. Ahora no, ahora mete. No, no, mira, el FEDECAN tiene tanto. Vas a disponer de tanto dinero y ya está. Otra cosa será que vengan otros fondos de. Pues no, lo que se dice es. Se aprueba el presupuesto por fin. Pues nada, un convenio de carreteras.
Y si añades 40 millones, digo 40 como podría decir cualquier otra cifra, para esto, pues son 40 millones que dejas de utilizar en otra cosa.
Por eso te digo, sumas y restas. Sí, sí, o sea que de algún sitio habrá que quitarlo. Y porque si tú amplías fondos para Tenerife, verás tú que poco tardan en otras islas de cirugía.
¿Qué está pasando aquí?
¿Y nosotros qué? ¿Qué hay de lo mío?
Bueno, huelga de estibadores, se suspende para los dos primeros días. Dicen los estibadores que, bueno, como ven que en el Congreso el decreto no va a tener respaldo, pues espera que se fomente la negociación, si puede llegar a un acuerdo con la patronal y con el Ministerio de Fomento.
Que no es que se haya acabado el problema, porque no. Ayer, en el curso del día, un poco quedaba en el aire que se había terminado el problema de la conflictividad. Eso sigue ahí, cosas distintas sí. Que están a la espera de ver qué es lo que ocurre.
El resto de días de huelga se mantiene.
Claro. Yo creo que están esperando al jueves a ver qué pasa en el Congreso con la convalidación del decreto y hasta dónde llega.
Y en función de eso, irán a más o irán a menos.
A menos, claro. Yo creo que es una buena postura por parte de los estibadores, porque además... Yo creo que se quitan esa imagen de conflictividad que se les ha intentado dar, ¿no? Dicen, nosotros no, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no?
¿Ustedes calculan que la montarán? Quiero decir, ayer hablamos con Antolín Goya y nos decía, no, ni menos en Canarias, vamos a tener una sensibilidad especial, Antolín es del archipiélago, y, no se preocupen.
Que... El problema ya no solo es Canarias, que en los puertos de Canarias haya, digamos, en sentido unos servicios que impidan el desabastecimiento, el problema es que lo haya en puertos de la península y que no partan para acá los productos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra
efecto
cosa.
Efecto cadena, ¿no?
Efectivamente.
No, y que algunos barcos empiezan a evitar los puertos españoles.
Sí, tienen problemas,
porque
claro.
Porque es que a nadie le gusta trabajar con incertidumbres. No, además, todo esto genera incertidumbre.
Sí, sobre todo además cuando estamos hablando de productos perecederos, ¿no?
Sí, sí. No, es verdad lo que dices, eso es un factor añadido, ¿no? A nuestra vulnerabilidad se suma eso, porque claro, si nosotros lo importamos todo, ayer lo decíamos el miércoles lo decíamos con los líderes del sector primario, ¿no? Decíamos, se habla de un 9% de capacidad de producción propia, ¿no? Pero claro, es que en ese 9% está incluido, por ejemplo, que tú traigas unos pistachos de Turquía y los empaquetes aquí. Con lo cual, el autoabastecimiento que tenemos real, que es un 5%.
Es relativo, claro. Es que esos porcentajes son relativos.
Jaime de pistacho sabe bastante.
¿Por qué? Eso se me escapa. ¿Por qué? Jorge, explica por qué.
Imagínate que se me escapa incluso a mí. Estaba intentando buscar por ahí una ventana.
Pero no. ¿Por qué no? Si lo dices por el color pistacho, nunca se lo he visto ya.
Yo creo que el pistacho no tiene mucho recorrido.
Me dejó loco, ¿eh?
No, ya mía. Vamos a ver, no solo el hecho de que no lleguen las mercancías genera daño, que lo genera. La incertidumbre, el hecho de que no puedas contar en firme con determinados plazos, eso ya hace daño. Aunque después lleguen las mercancías. Pero no tener la seguridad de poder contar con determinadas fechas, en consecuencia no cumplir proveedores, clientes, etcétera, eso hace daño a la economía y está haciendo daño a la economía. Es decir, especial sensibilidad con Canarias.
Estamos viendo, por ejemplo, salí ayer con lo de los empresarios del sur, ¿no? Que ya hay restaurantes y algunos hoteles pues que están abasteciéndose de productos.
Están sobreabasteciéndose de en previsión de que no tengan, en el momento en que lo necesiten, pues determinada materia prima. Y a partir de ahí incluso viéndose obligado a jugar con menús alternativos. Y claro, a un cliente, si un cliente quiere, Jorge Espinel, pistacho hay que ponerle.
¿No? Sabía que todos los temas...
que tarde o temprano recuperaría los pistachos.
Sí, pero yo creo que este tema ha salido ahora por la huelga de los estibadores, pero me temo que se dormirá. Y volveremos a lo mismo, a los porcentajes mínimos de producción que tenemos en el archipiélago, ¿no? Y esa dependencia exterior. Porque fíjense otra cosa que me faltó decirlo antes. Si antes de esta llegada masiva de turistas se ha hablado de un 9% de autoabastecimiento, ahora que tenemos más turistas, tendremos que importar más cosas de fuera, con lo cual todavía ese porcentaje es inferior. Con lo cual dices tú, aquí un día se cierran los puertos y como nos decía Paco Gómez, a partir del día número 30 empezamos a comernos unos a otros.
No, de ahí el programa este que tiene en marcha el gobierno, ¿no? De crecer juntos, de animar a la agricultura, que no sé, habrá que ver el resultado. Hace poco lo decía el presidente de Asotel, ¿no? Es que, por ejemplo, para comprar hamacas, que mira que aquí se consumen, hay que irse a la península o a China. No puede haber aquí una industria de hamacas.
Pero por precio será, ¿no?
No, por precio, porque aquí no hay ninguna...
¿Este tema no lo dominas tú, Jaime?
No, hamacas igual...
El tema de las hamacas no, pero te puedo decir que el potasio de los pistachos favorece la eliminación de líquidos.
Lo que hace Google.
Yo sabía que Jaime...
No, y es que Jaime... Y eso que no le gusta la nueva tecnología.
Ya Jaime siempre me lo he imaginado delante de la tele con una cerveza y una bandejita de pistachos.
No pierdas de vista los pistachos, porque tienen una importante cantidad de nutrientes, sí. Y además en muy poca cantidad o volumen.
No, pero te lo dice, mira, con las gafitas a la altura de eso, sí. De nariz de intelectual, Jaime, que te lo crees y todo.
Jaime, tiene más propiedades, ¿eh? Tú sigues leyendo porque tiene más propiedades.
Sí, seguro que sí. Oye, ¿cómo que leyendo? Si esto me lo sé de memoria.
Oye, ¿qué les parece?
Leyendo, a ver si va a resultar que queda en el aire la idea que he tirado de Google.
Oye, ¿qué les parece la demanda a Shakira y a Carlos Vives? Porque dice el Iván, no sé si se acuerdan de la canción aquella del Iván de Te Quiero Tanto, que ahora lo pondremos para recordar.
El Iván no es el que dice que en los bancos el tipo esta parte.
Que le copiaron. Vamos a escuchar las dos a ver en qué se parece. Esta es la del Iván, ¿no? El que ha demandado. Y ahora vamos a escuchar la de la bicicleta de Shakira y Carlos Vives.
Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón.
A ver, analistas musicales, se parecen. Vale, claro, la frase es la misma, te quiero tanto, pero...
A ver, Jaime, los indianos, ¿qué se bailaba más? ¿La bicicleta o el Iván?
Vamos a ver, por partes, que diría Jack el Destripador. Yo creo que detrás de esto está el aparato del Estado, claramente. Porque vamos a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza. La única explicación posible es que el aparato del Estado está desestabilizando al Barça, utilizando todas las herramientas que alcanza. Sé que la explicación puede resultar un poquito extravagante, pero yo creo que hay una posibilidad de que el aparato del Estado esté detrás.
Shakira no fue la que sacó el otro día una fotito con sus manos simulando el 4-0.
Eso fue
con los deditos
eso
así, 4-0.
Eso fue un montaje.
Fue Shakira, ¿eh?
Eso fue un montaje.
A Piqué no le gustó mucho, ¿eh?
Están desestabilizando al Barça. Y ahora, a por Shakira.
Jorge, ¿la canción se parece?
Hombre, yo no sé, si el Iván ha visto algún resquicio, pues nada, que lo aproveche yo, ¿qué es que te digo?
Claro, pero si el resquicio es conjugar el verbo...
Te quiero,
vamos, es que la cola...
¿Cuántas canciones hay con te quiero?
No, es que vamos a sacar el listado de las que en algún momento nos dicen te quiero, te dejé de querer o me dejaste de querer.
Te quiero, te quiero tanto, que no puedo olvidar tu locura.
canciones se centran en su estribillo, en
te quiero tanto,
te pagué la hipoteca, me la pagaste, la hipoteca se nos murió de tanto amor, es decir,
es la que cláusula querer, solo me está afectando.
Claro, es que querer, lo que se dice querer y dejar de querer es el 95% de las letras de las canciones.
Pues fíjate, la acusación incluye a Andrés Eduardo Castro, a Sony Music Latina y otras 9 productoras más. Como le den la razón, pepinazo de dinero, porque la verdad es que la bicicleta es un tema que hay,
claro.
Y lo ha pegado,
Y tanto.
Yo creo que los indianos.
Este es uno de los estribillos que se te quedó grabado un par de días, Jaime, que me decías ayer.
Sí, absolutamente incapaz de memorizar las canciones.
Allí la bodita en medio.
Absolutamente incapaz. Aquí parece que nadie estuvo en los indianos, por cierto. ya que entramos.
Oye, te digo una cosa. A mí nadie me vio el martes de Caramal y me dijo, oye, que los indianos eran lunes.
Que fueron ayer.
Jaime Pérez,
tú deja todo eso en el aire y después ya lo arreglo yo.
Eso fue los polvos talco, muchacho.
Entre los pistachos y lo que le acabo de decir, ya verás que la próxima nos la devuelve, Jorge, así que vete preparado.
Por ahí circulaba, lo que pasa que me falta una pieza, pero por ahí circulaba, decía en 2015 una canción fue no sé qué, después vino la bicicleta y después pasito a pasito, dice cada vez más pobres, ¿no?
Sí, es verdad, está bueno eso también. Jorge Pinel, subdirector del periódico El Día, Jaime Pérez Jombet, columnista de Diario de Avisos, les deseo a los dos un feliz fin de semana, que lo pasen bien y que se recuperen.
Se intentará.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos y bueno, veremos en el día de hoy, veremos hasta dónde y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light. Es natural. Néctar light con stevia. Libis. Nuestro sabor.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com. Este viernes, y después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, haremos un riguroso y apasionante recorrido a través de la historia y la evolución de la lencería. En nuestra hora negra.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad.
Abriremos el expediente de El Asesino del Zodíaco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabía perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Presidente, podemos...
Sale de la cueva, Guillermo.
Sí, está en la cueva metido.
Aquí estoy, no se preocupen, hombre.
¿Qué tal, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
Pues muy bien, estupendamente.
Oye, ¿a usted se le parece la canción? Estoy un poco trabado con esto, yo sé que es una chorrada, pero sí. ¿A usted se le parece la canción de Shakira con la del Iván?
A mí nada.
Yo un poco... Parece nada, ¿no?
Por lo que escuché, Juanfe. Nada, francamente.
No, la verdad que no. Ni en la letra.
No entiendo por qué. Lo de Te Quiero Tanto.
Sí, pero ya está. ¿Cuántas canciones puedes decir Te Quiero Tanto?
Pues ha sido admitida la demanda, ¿eh?
Por eso te digo que no entiendo cómo se ha admitido atrás.
Yo no sé cómo es eso, no sé si cuando... Claro, porque esto es una cosa curiosa, ¿no? Porque nuevamente, cuando hablamos de demandas, pues me imagino que la gente revisa los escritos, los argumentos, pero en este caso tienes que escuchar la canción para admitir la demanda, ¿no? Poner los dos temas ahí, compararlos.
Pero tendría que tener, exacto, tendría que tener registrado hasta las palabras. Yo creo que eso, no sé hasta qué punto, pero bueno. No sé.
¿Llevas la demanda con un CD? O bueno, ya no un CD, será un pendrive, ¿no? Con los dos temas ahí, para que quien decida lo juzgue.
O la CAES tendrá que también mirarlo, no sé. ¿Cómo será eso judicialmente?
Curioso.
O legalmente.
Curioso. Juan Framos con los digitales.
Pues se habla de bastantes temas, bueno, entre otras cuestiones de la Generalitat, por ejemplo, el país más activa su carrera para repetir como candidato a la Generalitat. En el mundo se comenta a esta hora de la mañana que decenas de barcos extranjeros evitan que en España haya huelga de los estibadores. En el ABC, que Ciudadanos se va a reunir con el PSOE y Podemos por el bloqueo del Partido Popular, la Moncloa asegura que el partido de Albert Rivera sigue siendo su socio preferente a la hora de llegar a acuerdos y de pactar, no así tanto Albert Rivera. En La Vanguardia, la Audiencia Nacional decide hoy si Blesa y Rato van a la cárcel después de las condenas de la Black. Y ojo a esta noticia, que es bastante curiosa, con foto, además, no se ve lógicamente lo que es la cara del joven, detenido de nuevo por los Mossos. Y ese de nuevo viene porque es el hombre que vive en hoteles de 4 estrellas de Barcelona sin pagar. Lo han cogido en varias ocasiones y en la última ha dicho que no pienso volver a casa de mis padres, advirtió al juez. Es decir, va a seguir viviendo en hoteles de 4 estrellas y sin
por
pagar.
La face,
y,
por la Face.
Barcelona. Exacto, tú de Face.
Hablando de Face, también interesante, Juanfran, lo que publica el Confidencial, Miquel Roca pagó una mordida del 11% a Convergencia Democrática de Cataluña a las 24 horas de recibir una adjudicación. La Guardia Civil descubre que el abogado de la infanta Cristina transfirió 10.000 euros a una cuenta de Convergencia solo un día después de llevarse un contrato de la Generalitat de 90.000 euros. Miquel Roca.
Toma, abogado de la infanta.
Pues otro asunto más. Aquí el que esté libre que levante la mano, que tiene la misma piedra, vamos. Y también en La Voz de Galicia, también hay otra noticia interesante, y yo creo que tendrían que mirarla a los que están opositando o están intentando estudiar oposiciones. Dice que el Ministerio de Interior en un examen de unas oposiciones a la Policía Nacional a la que se presentaron 800 gallegos. Acepta las impugnaciones por la excesiva dificultad del test de ortografía del 14 de enero.
Bueno, me acaba de dar aquí Daniel Pinelo, que le voy a pedir que lo explique, porque a mí la verdad que lo de la música se me escapa un poco, ¿no? Lo de las partituras. Pero explícanos, Daniel, porque me ha traído la comparativa de las partituras y bueno, tal y como está ahí, hay un parecido, ¿no?
Claro, es que hemos puesto la parte que no es exactamente del plagio. Tenemos el fragmento de la canción de Yo te quiero tanto con el pentagrama y lo han reducido en los compañeros del diario El Mundo a una octava menor y lo han comparado con otro fragmento de la bicicleta y las notas prácticamente coinciden. Es el fragmento de la bicicleta que dice que te sueño y que te quiero tanto.
Claro, pero
coincide
bueno.
La frase, pero coincide también lo que es las notas de esa...
Pero esa frase, ¿no?
Sí, bueno.
De una canción que dura 4 minutos.
Sí.
Y a lo mejor 10 segundos.
Pero bueno, apuntan 6 coincidencias aquí en El Mundo. Texto similar, ritmo prácticamente idéntico. Si reducimos a la misma octava la melodía del fragmento de arriba, el de Te Quiero Tanto, vemos que es muy similar al segundo, al de la bicicleta. 4. La tonalidad coincide en los dos casos, teniendo como centros tonales do mayor y la menor. Las segundas voces están tratadas de la misma manera, por intervalos de tercera. Y el acordeón es un instrumento poco usual que forma parte de la instrumentación de las dos piezas. Lo del acordeón a mí me ha matado ya.
Y entonces Gaby, el de los payasos también, el acordeón, ¿no?
Y ahora vamos con la prensa en el archipiélago.
Bueno, la cara más repetida, la foto, la imagen más repetida es la de Asier Antona, que va a ser el próximo presidente del Partido Popular en Canarias. La vemos en la provincia, por ejemplo, ocupa gran parte de su portada. Asier Antona arrasa y logra la presidencia del Partido Popular en Canarias en la primera vuelta. Aunque el principal titular hoy del periódico Gran Canario nos cuenta que los gais exigen al fiscal amparo ante ataques homófobos al drag. Las cofradías religiosas de la capital Gran Canaria respaldan las críticas del obispo al espectáculo de setas. Y palabras de Borja Casillas: irá mañana sin miedo a la cabalgata. En la opinión de Tenerife también se destaca en la parte inferior Antona, presidente del Partido Popular, aunque hay otros titulares más destacados. Por ejemplo, el Cabildo logra un acuerdo con obras para cerrar el anillo insular. El presidente tenerifeño Carlos Alonso anuncia que los trabajos de esta red viaria serán sufragados con recursos propios y con el Fondo de Desarrollo de Canarias. También el periódico El Día centra su principal titular de portada en esta noticia: el Cabildo concluirá el anillo insular, la Corporación Insular financiará el cierre del viario, mientras el gobierno canario se encargará de fiscalizar la actuación. También, por supuesto, espacio destacado para Asier Antona, recibe el apoyo mayoritario de los militantes, como lo cuenta hoy el periódico El Día. Y también nos cuenta El Día que intentan robar cajas fuertes en tres villas de Costa Adeje. En Canarias 7 también, por supuesto, Antona sin rival para presidir el Partido Popular del Canal. El presidente actual consiguió el 82%, y amenaza de querella por el DRAC. El joven que encarna a Setla ya tiene asesoramiento legal. Y por último, en Diario Avisos leemos: los serreños dicen la coalición canaria ahí desbarata la jugada de Clavijo y sus varones, y rechaza que Narváez Quintero sea el secretario general de Coalición Canaria. Por cierto, también lógicamente espacio para esas dos noticias: por una parte el cierre de la anillo insular en Tenerife, y Asier Antona arrasa y lidera al PP y aspira a Canarias en 2019.
Prensa deportiva, Juanfran.
Pues el Marca, por ejemplo, y el Sport abren con una noticia que adelantábamos ayer en la cadena COPE. En el Marca, al margen de lo ocurrido con Fernando Torres, que menos mal que fue un susto, que ellos consciente después de un golpe, y las pruebas médicas han descartado una lesión grave, pues se habla de la Unión Deportiva. Se busca técnico para suceder a Setién, con foto del míster de la Unión Deportiva en el Marca. Y en el Sport, Valverde, primera opción. Y lo adelantamos ayer en la cadena COPE, que si Valverde se fuera al Barça, Setién es la primera opción para ir a la Atleti de Bilbao. Y también en el AS se habla de Zidane, que está en un lío. Dice: las palabras de Marcelo revelan que algo pasa en el Madrid. Hablamos antes de los partidos cosas que luego no hacemos. Y también el 1-1 del Depor frente al Atlético de Madrid. Un fallo doblaca adelantó al Depor. Griezmann empató el partido.
Guillermo, Twitter.
Feliz fin de Mayer es la primera tendencia, y la segunda justamente es la noticia que estábamos comentando ahora. Miquel Arroca, que en esa información del Confidencial, del periódico digital, apunta que habría dado una mordida de un 11% a Convergencia Democrática de Cataluña, justamente un día después de la adjudicación de un contrato con la administración autonómica catalana. Se centran sobre todo las críticas en Twitter Mayer en la condición de abogado de la infanta, amigo personal del rey, y bueno, pues evidentemente Miquel Roca Junient, que ha sido la cara de Convergencia y Unión en Madrid durante muchísimos años.
Y padre de la Constitución.
Y padre de la Constitución, efectivamente, del Congreso de los Diputados. Bueno, por lo demás, se habla de Djokovic, el tenista serbio que ha caído en el Abierto de Acapulco esta madrugada, y también los compañeros de Megastar FM. Son solo temazos nuestros compañeros de la Radio Fórmula Musical del Grupo COPE. Es fin de Megastar FM, ese hashtag es tendencia ahora mismo en España.
Nos dice un oyente: ¿qué pasó con la votación del PP canario para que Manolo Domínguez lo califique de lo más asqueroso que he vivido en política? Dice este oyente. Bueno, yo creo que a lo que se refería no fue a la votación, sino a lo que ocurrió el pasado martes, de lo que nos habló Cristina Tabillo también, por su parte, que habló de acaloramiento, ¿no? Eso es lo que ha calificado Manolo Domínguez de asqueroso, y de alguna cosa más, me imagino yo, que en este proceso ha vivido. Juanfran, Guillermo, gracias a los dos.
Hasta luego.
Son las 8:33.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Pues lo venimos contando. Manolo Domínguez dice que lo vivido el pasado martes en la sede del PP en Santa Cruz de Tenerife ha sido lo más asqueroso que ha vivido en política. Eso sí, ha aclarado el presidente de los populares tinerfeños que el encontronazo no fue con Cristina Tabío, sino con una persona muy allegada a ella. El presidente de los populares de la isla no ha ocultado en los micrófonos de COPE Canarias su indignación por lo ocurrido. Señala que todos en el partido son mayores de edad y conscientes del lugar en el que están. Reconoce Domínguez que durante estos días ha habido momentos en los que lo ha pasado francamente mal. Toda esta situación de bronca, eso sí, parece que finalizaba ayer con la victoria indiscutible de Asier Antona frente a Cristina Tabío en su lucha por liderar el PP de Canarias. El actual presidente irá al Congreso del 17 y 18 de marzo como único candidato, donde será elegido por los compromisarios. Antona ha ganado en todas las islas, salvo en Lanzarote, con un total del 82% de los votos. Sobre el próximo Congreso, Manolo Domínguez cree que será un tranquilo y donde los esfuerzos se centrarán en el ámbito orgánico una vez solventada la incógnita del liderazgo. Y si en el PP ya han resuelto la papeleta del presidente, en Coalición Canaria siguen buscando un candidato a secretario general antes de su Congreso, que será una semana después al de los populares el 25 y 26 de marzo. Todo parecía indicar que el consejero de Agricultura, Nervai Quintero, iba a ser el elegido, pero lo ha rechazado argumentando, entre otras cosas, la independencia de su partido, la agrupación en Reino Independiente respecto a Coalición Canaria. Aún así, Quintero cree que son muchísimas más las cosas que unen ambos partidos que las separan. El consejero asegura que quiere dedicarse por completo a trabajar en su área del gobierno canario y a su partido en el Hierro, y también coincide con los postulados generales de Coalición Canaria. Dice que el secretario general debe ser una persona distinta a la del presidente del gobierno, algo que hace más fuerte al partido. De momento, habrá que esperar para conocer qué nuevo nombre pone sobre la mesa Coalición Canaria para sustituir a José Miguel Barragán.
Vamos a escuchar también una nota de audio que nos envía un oyente.
Yo, buenos días a todos, y quería simplemente felicitar a señora Antona, porque soy palmero, votante del Partido Popular, y me alegro un montón porque al final Canarias, o parte de Canarias, o parte de la política de Canarias, se haya dado cuenta de que en las islas no capitalinas también hay políticos que pueden valer algo. Y para mí, señora Antona es uno de los políticos que, entre comillas, vale algo en la política canaria y en La Palma. Y ojalá que ella, por una vez en la historia, haya un presidente canario del gobierno de Canarias.
Bueno, pues la felicitación de este oyente a Sierra Antona, que por cierto, en La Palma, en la isla de donde nos envía este oyente el mensaje, pues obtuvo el mejor resultado, un 99,18% de apoyo frente al 0,82% de Cristina Tabío. Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente. Y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos. Y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde. Y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org. COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
¿En carnaval dónde vas a ir?
En carnaval no me pienso mover de la Torre de la Concepción de Santa Cruz.
Claro, porque allí está la cuadra del carnavalero.
Y hay buena comida canaria, música carnavalera de la que uno entiende, la de los años 80.
Y lo principal es que vuelve la orquesta Guamampi, que me tenía hablando sola, señor.
¿En carnaval dónde vas a ir?
A la cuadra del carnavalero, muchacho. Del 25 en adelante no me pienso mover de allí. Muévete aunque sea en carnaval, mío.
¿En carnaval dónde vas a ir?
¿Otra vez?
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, haremos un riguroso y apasionante recorrido a través de la historia y la evolución de la lencería. En nuestra hora negra.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. En este criptograma está mi identidad.
Abriremos el expediente de El asesino del Zodíaco.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, en diversas ocasiones lo hemos hablado aquí en esta sintonía con los amigos de la ONCE, que la verdad que es un tema que no se entiende, ¿no? ¿Cómo es posible que haya una venta fraudulenta de boletos de lotería que mueve 12 millones de euros anuales en el archipiélago? Y muchas veces hemos dicho, pero bueno, ¿y dónde está la administración? Y estoy pensando además en un caso concreto de una venta de boletos que se acercó un día a nuestra redacción, incluso ofreciendo puestos de trabajo con sueldos bien remunerados a aquellos que vendieran esos boletos, que yo no lo había visto en mi vida. Pues todavía estamos esperando una respuesta por parte de la Consejería de Presidencia de qué se hizo con ese caso, y le mandamos fotografías de los boletos, le mandamos la información y los números de teléfono de los que estaban haciendo las entrevistas de trabajo, le mandamos todos los datos para, si funcionara la inspección, llamar a esa gente, presentarse allí y decirle, oye, ¿ustedes de qué van? Porque, vamos, tenía toda la pinta de que fuera un juego ilegal. Ahora, a instancias de Nueva Canarias, el Parlamento ha aprobado una propuesta para erradicar el juego ilegal en las islas. Es verdad que es una proposición no de ley, que ya sabemos el alcance que esto tiene, pero bueno, por lo menos esto ha llegado al Parlamento, a ver si se crea algo de inquietud. Y a ver si la administración se pone las pilas. Esther González es la presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Esther, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que estamos hablando de 12 millones de euros de juego ilegal solo en Canarias.
Efectivamente, solo en Canarias 12 millones de euros. Un total, bueno, que es lo que ha estimado en los estudios que ha hecho la ONCE, de 704 vendedores, y que además a finales del 2014, que es el último dato que se tiene, representaba a nivel nacional, o sea, Canarias a nivel nacional, el 12% de los vendedores y el 19% del total de ventas de boletos ilegales.
19%.
19% de toda España está en Canarias, en venta de boletos ilegales.
José Antonio López Manuel, el delegado territorial de la ONCE en Canarias. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Mayer, y buenos días, Esther, y a todos los oyentes de COPE.
Las cifras, José Antonio, son brutales, ¿no?
Sí, son importantes, porque, claro, como conllevan esa explotación de la que tú hablabas antes de personas, no contribuir al erario público, no estar autorizados en primer lugar, porque esa es la clave del asunto. Y porque en el juego no vale todo, el juego no es un juego. Hubo un eslogan de un sindicato que hizo una campaña, un sindicato interno de la ONCE, que hizo una campaña muy muy buena también contra el juego ilegal, y el juego no es un juego, ¿no? El juego yo creo que es un negocio que puede ser muy rentable para la sociedad si se maneja bien y con orden y conforme a las leyes, o sea, no de cualquier manera. Y leyes tenemos tanto a nivel estatal como a nivel autonómico para que se cumplan, que es lo que ha pedido en este caso en el Parlamento, que es lo que lleva pidiendo la ONCE desde hace 20 años.
Yeah. Oye, la verdad es que hay una cosa, Esther, que no se entiende, ¿no? Yo puse un ejemplo concreto que nos tocó la puerta de nuestra redacción, además, vendiéndolo a los compañeros que están en la redacción de COPE, ¿no? Y todavía no hemos obtenido una respuesta. Y mira que insistimos a la Consejería de Presidencia y Justicia de, oye, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué expediente hay? ¿Qué han investigado? Y tenían todos los datos. ¿Por qué se mira a Esther para otro lado?
Pues no lo sé, hombre, yo quiero pensar que hacerse hace algo, lo que no se hace es lo suficiente, y por eso la razón de esta iniciativa en el Parlamento, porque efectivamente lo que queremos es que se tomen todas, o sea, que se lleve a cabo una acción contundente, que se pongan de acuerdo, se coordinen todas las administraciones, la comunidad autónoma con la delegación del gobierno, y además colaboren en los trabajos de inspección, pues también las administraciones locales, en apoyo a los funcionarios autonómicos y nacionales, que son los encargados del control y de la inspección, para que se haga una acción contundente, porque, hombre, insisto, quiero pensar que algo se debe estar haciendo. Lo que ocurre es que ese algo es ínfimo respecto a lo que hay que hacer.
José Antonio, ¿hay inspectores?
Hombre, yo supongo que la consejería tendrá su mecanismo. De hecho, tiene, y hay sanciones a otras iniciativas de juego ilegal también. Por ahí bastante interesantes. A algún operador ilegal de juego del café está más directamente a la ONCE desde hace muchos años ya, ¿no? Pero efectivamente, como dice Esther, pues no se hace ni mucho menos lo suficiente. Y aquí hay una cuestión muy clara. Yo creo que las instituciones públicas tienen cierto miedo a la repercusión, y además yo tuve la oportunidad de ver la intervención de todos los parlamentarios y parlamentarias que intervinieron antes de ayer en esta y dieron el apoyo a esa iniciativa de erradicar el juego ilegal en Canarias en el Parlamento, en la Comisión de Presidencia, y había preocupación por el tema de los puestos de trabajo. Es que estos no son puestos de trabajo, y aún así, aún no siéndolo, nosotros creemos que de esos 700 vendedores, 600, pues esto oscila mucho, varía bastante, ¿no? Sí. Pero más de 500 seguro en Canarias, hay un 10% en todo caso de personas con discapacidad que nosotros no tendríamos mayor problema en un plazo razonable y conforme a las condiciones, que a las posibilidades que tengan estas personas de incorporarlas. De hecho, el año pasado, pues en el entorno de la ONCE, su fundación y el Union, se generaron más de 130 puestos de trabajo, y los operadores de empleo de personas con discapacidad, encabezados por el Servicio Canario de o Inserta de Fundación ONCE, Sinpromi, las organizaciones de la discapacidad, que algunas como COSENFE, como AFAES, como FACICAN y otras opciones, pues tienen también bolsas de empleo. Y es verdad que tenemos dificultades, pero que esto es fácil de absorber, no es fácil. El resto de supuestos colaboradores, pues la sociedad tendrá que dar una respuesta como a cualquier persona parada, que, oye, no quiero quitarle ni mucho menos importancia, porque es un drama no tener empleo, y pero desde luego esta no es la vía, claro.
Claro. Es que yo creo que igual que vemos, Esther, lo digo porque a veces se reduce lamentablemente a esto, pero está ahí. Igual que vemos un afán recaudatorio en otras parcelas de la administración, aquí parece que les da igual, y yo no sé cuánto dinero se podría recaudar por esto, Esther.
Bueno, pues yo, partiendo de la base que las estimaciones de ventas anuales son de 12 millones de euros, pues calcula que una gran parte de eso, o sea, si se declarara, o sea, si no hubiera fraude, pues iría, serían impuestos, irían al erario. Yo quería de todas maneras comentarte con respecto a lo que ahora se estaba comentando respecto a los trabajadores, que efectivamente yo vi una preocupación por parte de algunos de los intervinientes, de algunos de los diputados, de algún grupo parlamentario, sobre el problema de estos trabajadores que de erradicarse este tipo de juego ilegal, pues se quedará en el paro. Yo insisto, obviamente preocupación por todos aquellos desempleados o que estén o que se puedan quedar desempleados es una preocupación que tiene que tener las administraciones, indudablemente, pero lo que no se justifica en cualquiera de los casos es que en lugar de buscarle soluciones legales, se mire para otro lado, o sea, para evitar que esas personas se queden desempleadas, se permitan acciones y negocios ilegales. O sea, eso no se justifica en ninguno de los casos. Aquí lo que tendría que tomar son, entiendo, las medidas contundentes para erradicar este tipo de actividad ilegal, como cualquier otro tipo de actividad ilegal, pero vamos, este, que además ha proliferado muchísimo, y a las personas que en estos momentos están trabajando en este tipo de actuaciones, que además, bueno, y te lo puede corroborar la ONCE mejor que yo, porque ha hecho estudios en profundidad, son personas que cuyos salarios ni siquiera están están en precario, en definitiva, pero en cualquiera de los casos pues es el dinero que reciben para subsistir. Pero bueno, la administración tiene que darle respuesta conveniendo, negociando con todas aquellas organizaciones que puedan absorber aparte, y la otra pues llevarla a la acción social. Lo que no puede ser es que porque no se pierdan puestos de trabajo se permitan, claro, actuaciones ilegales, porque es que si no estamos, desde la propia administración se está fomentando la economía sumergida, y eso no tiene sentido.
O sea, Antonio, ¿puede pensar un oyente? Pues mire, yo la verdad que eso a mí no me preocupa. Yo me compro el numerito, y si me lo saco bien, y si no, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Me da igual si el sistema está legalizado o no está legalizado. ¿Qué le decimos a esos oyentes, José Antonio?
Hombre, yo le diría al oyente que como consumidor está sufriendo un fraude, claro, porque nadie controla. Por ejemplo, si vamos a lo crematístico, ¿no? Sí. A la cuestión meramente de decir, bueno, me voy a ganar un premio. Lo primero, que no hay seguridad de cobrar ese premio. Lo segundo es que, o lo primero, no sé muy bien, es que no hay un control sobre la emisión de esos productos de juego. La Sociedad Estatal de Loterías, como la ONCE, como, bueno, y el resto de juegos, pero el juego público en este caso está supeditado a aprobación de algún estamento del gobierno y publicación en el BOE de las bases de cada juego, de cómo se va a desarrollar, de cómo va a funcionar, ¿no? Y de todas las cuestiones que importan al consumidor, y tiene toda la garantía. Esto no hay garantías de ningún tipo, y no hay posibilidad de reclamar. Y respecto a lo que decías antes, en la última lista de morosos a Hacienda, uno de estos operadores de juego aparecía de los primeros con, si mal no recuerdo, 80 y tantos millones de euros de deuda con el
fisco, ¿eh?
Sí, claro, porque aunque tú hagas una actividad ilegal, esto tiene que o sea, Hacienda pues contempla, en función de las ventas que se realicen, pues está este tipo de...
Esto es curioso, ¿no? O sea, Hacienda sabe que está ingresando, sí, por una actividad, sí, que es ilegal, y lo que le reclama es la parte que le corresponde a Hacienda, y ya está, ¿no?
Y depende, porque le reclamará la parte que le corresponde que conozca.
Claro,
los que declaren, los que están en negro, bello usted saber,
claro,
¿no?
Claro, que al ser venta ilegal, no haber datos, no se sabe realmente ni siquiera lo que están declarando, pero como tú bien dices, además, algo que están declarando por una venta ilegal, porque no tienen la respectiva autorización para realizarla.
Bueno, señores, pues les agradezco a los dos que hayan compartido con todos los oyentes de la COPE esta preocupación. Esperemos que tome buena nota el gobierno de Canarias después de esta iniciativa. Esther González, presidenta del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, enhorabuena por la iniciativa. Un saludo, Esther.
Un saludo.
Pues, José Antonio, gracias. López Mármol, delegado territorial de la ONCE en Canarias. Gracias, José Antonio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mayer, y agradecido al Parlamento por su unanimidad.
Muy bien.
En el hecho. Gracias.
Muchas gracias, José Antonio.
Hotel THF Atarra, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atarra, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Son las 8:52 minutos. Hemos conocido que el Supremo ha admitido un recurso de la fotovoltaica UNEF por el alza de cargos al autoconsumo en Baleares, ¿no? Esto nos lleva, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días, Mayer.
A preguntarnos por el conocido impuesto del sol. ¿Se aplica el impuesto del sol en Canarias? ¿Se puede aplicar como ha pasado en Baleares a pesar de que estaban excluidos? Vamos a hablar de ese asunto, Aida.
Pues sí, así es, y aclararle a los oyentes que en Canarias se quitó la disposición adicional transitoria que hablaba de tener que pagar este impuesto al sol en Canarias, pero al ver lo que ha pasado en Baleares, que se han cambiado pues sin previo aviso las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, pues podemos llegar aquí a temer y no saber si se puede volver a poner este impuesto al sol en Canarias.
Se lo preguntamos a Enrique Rodríguez Acero, que es el presidente de la Asociación de Energías Renovables de Canarias. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A día de hoy, en Canarias no hay impuesto al sol.
No. A día de hoy, efectivamente, Canarias está, digamos, exenta de pagar impuestos por la energía que tú autoproduces y consumes,
¿no? Vamos a ver, vamos a explicar esto qué significa. Yo puedo poner una placa fotovoltaica en mi casa, producir energía, y lo que me sobra, verterlo en la red,
No. Por verter a la red sí pagarías un peaje, pero la cuestión aquí estaba en que la energía que tú autoconsumes automáticamente también pagaba un impuesto, y esto es el famoso impuesto al sol, el conocido famoso impuesto al sol. Por lo tanto, esa energía que ahora mismo tú estarías usando en tu propia casa, ahora mismo no tiene que pagar ese impuesto sol.
Pero explícame, Enrique, ¿para eso tendría que tener yo un doble circuito?
Sí, claro, y además te obligan a una serie de requerimientos técnicos, a algunos casos absurdos, exageradamente caros, y que te complica un poquito el poder tener tu instalación con fotovoltaica, ¿no? Aquí la clave está en que esta exención es solamente transitoria, como decíamos, y está en una disposición adicional transitoria para Canarias. Nos gustaría que esto sea una disposición adicional permanente, no transitoria, ¿no?
Enrique, se sobreentiende de lo que nos está explicando que si nosotros realmente esa energía sobrante no la vertemos a la red, no tendríamos que pagar ese peaje.
Efectivamente, es así. Ahora mismo esa es la situación.
Sí, pero claro, esto es llamativo, ¿no? Porque, claro, para tener un doble circuito, pues tienes que hacer una inversión potente en tu casa, o tendrías que a lo mejor vincular determinados electrodomésticos a esa fuente de producción de energía renovable, ¿no? No es fácil esto, ¿no?
Bueno, no, sí es fácil. Vamos a ver. Fácil me refiero, sí es fácil de ver. Luego lleva un trámite y ese trámite es un poquito engorroso, pero desde luego los beneficios y el ahorro que se genera con estas instalaciones es espectacular. Mm. La realidad es que una instalación de este tipo en tu tejado, te aporta ahorros muy rápidamente. Amortizas la instalación muy rápidamente,
¿sí?
y te quedas con una energía muy, muy barata. ¿Qué ocurre? Lo importante es que esa instalación esté dimensionada adecuadamente, que no te sobre energía, que no tengas excesiva potencia, porque si no, lo que sí vas a tener efectivamente es sobrantes que no vas a poder rentabilizar, y por lo tanto la amortización de la planta se te va a ir muy lejos en el plazo.
Eso se entiende que tiene que ser algún tipo de ingeniero que diseñe todo eso en una casa, ¿no? Ya
sí,
implica
claro.
Un proyecto, y yo no sé después si va aparejado algún tipo de licencia o algún tipo de autorización por parte de las consejerías pertinentes.
Sí, hay que diferenciar en plantas que están conectadas a red y plantas que no están conectadas a red. Si tú tienes una casa aislada, puedes tener la instalación, hacerla como tú quieras, hacerla sin necesidad, me refiero de estar sometido a determinados requerimientos técnicos que obliga el decreto, ¿no?
Porque Enrique, el acuerdo ese parlamentario de los grupos de la oposición del que se habla para cargarse el impuesto del sol, lo que conseguiría es lo que tenemos ahora en Canarias con esa disposición transitoria.
Bueno, va más allá. Hay un nuevo decreto de base, digamos, sí, para volver a regular el autoconsumo, en donde se mejoran muchos aspectos, entre ellos esa tramitación engorrosa que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Es verdad, hay que, la gente tiene que saber que ahora mismo todas las instalaciones de menos de 10 kilovatios, por lo tanto, la mayoría de las familias, porque la mayoría estamos englobados en menos de 10 kilovatios, por supuesto, están exentos del impuesto al sol, ¿no?
Pero vamos, que si tú viertes a la red, porque como decía Enrique, porque a lo mejor tienes un sistema que produce más energía de la que consume, ahí te cobran.
Sí. Ahí sí que hay que pagar un peaje por usar la red, digamos.
¿Y si sumas restas no te compensa?
No, eso es uno de los aspectos que existen ya en muchas partes del mundo. Hablamos de nuestra vecina Portugal, de Estados Unidos, en todos lados, en California, en todos lados, en Alemania. Esto existe en todos lados, pero lamentablemente en España no lo están permitiendo, y tenemos la norma más restrictiva del mundo en todo esto, ¿no? Cosa que no se entiende por las condiciones climáticas que tenemos, por la posibilidad que existe a la hora de poder ahorrar y de poder de alguna manera convertir nuestras ciudades y nuestras economías en tanto la doméstica como la empresarial en mucho más competitiva.
Oye, que se puede entender que se paga una cantidad para el mantenimiento de la red, ¿no? Porque eso alguien lo tiene que mantener. Sí. Pero, claro, uno entiende que si produces mucha energía, que te compense, ¿no? Que se paga esa cantidad del mantenimiento de la red, y lo otro, que te lo ingreses porque tú también eres un productor.
Sí, quizás, esa es una, efectivamente, eso se debería de pensarse bien y hacerse de esa manera. Pero nosotros defendemos que el señor que autoconsume en su casa y que no es un productor, es simplemente un ahorrador, un consumidor que está buscando ahorrar y que trata de tener un sistema que además